Iglesia del Señor, reunida aquí tan numerosa esta tarde, para celebrar la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Muy querido Francis, vicario general y vecino de esta parroquia, muy querido padre Alejandro, también saludo muy especialmente al padre provincial y a los otros sacerdotes que nos acompañan. Queridas hermanas, servidoras, hermanos y amigos todos. Muy pocas veces puede uno decir que ha visto nacer una fiesta litúrgica y que ha seguido su nacimiento y su historia y su posición en la Iglesia, no desde sus orígenes, pero muy, muy cerquita de los orígenes. Y os lo voy a contar porque es una fiesta, es la más reciente probablemente, hay una más reciente que es la memoria de María, Madre de la Iglesia, que ha promulgado el Papa Francisco hace apenas 3 años. Pero esto que es fiesta, y fiesta ya en la Iglesia Universal, pues nació durante la persecución religiosa en España. Un sacerdote de la diócesis de Madrid, que al principio se hizo pasar por anarquista, y vestido de anarquista, pues que habían ocupado el seminario de Madrid, él consiguió salvar, en primer lugar, las especies eucarísticas, en segundo lugar, los vasos sagrados, luego también algunos cuadros que había, después una de las obras más grandes de la biblioteca, algunas cosas decía, me las llevo, y las llevó al Museo del Prado, otras las llevó a la Biblioteca Nacional, y gracias a eso pudieron ser recuperadas. Hasta que un día, alguno de los anarquistas que habían ocupado el seminario, mirando un libro de fotografías, descubrieron una foto de la ordenación de este sacerdote y naturalmente lo llevaron a la cárcel. Alguien de eso que se llamaba pues la quinta columna lo sacó de la cárcel y lo llevó a refugiarse en los sótanos de la embajada de Alemania en Madrid. En esa embajada había un grupo de familias y había un grupo de chicas jóvenes. Y entonces este sacerdote, que después sería obispo auxiliar de Madrid, y yo lo he conocido siendo yo seminarista, venía todos los años a celebrar la fiesta de la Inmaculada con nosotros, después fue arzobispo de Valencia y ahora después fue obispo también de Huelva y luego arzobispo de Valencia. Y luego, ahora está en proceso de beatificación. Bueno, pues este sacerdote con aquel grupo de chicas jóvenes empezaron a decir, ¿en qué podemos pasar estos días en estos sótanos que estamos aquí escondidos, donde no podemos ni siquiera celebrar la Eucaristía? Y así, pues, orando por la perseverancia de los sacerdotes que iban, y de los religiosos y religiosas que iban siendo llevados al martirio. Y orando por la Iglesia para que se mantenga fiel en el tiempo de persecución. Y así pasaron pues una buena parte de la Guerra Civil. Cuando terminó la Guerra Civil, ellos se fueron cada uno a su sitio y el sacerdote fue destinado también a una parroquia y así. Y al cabo de un poco tiempo, aquellas chicas que habían estado haciendo aquello, pues dijeron, ¿y por qué añoramos los días que estábamos en el sótano de la embajada? ¿Por qué no consagramos nuestra vida a seguir manteniendo esa oración? Esa congregación se llaman Oblatas de Cristo Sacerdote. No tienen muchas casas, es una congregación, fue la última congregación que la Iglesia aprobó antes del concilio. Y tienen una casa en Perú, creo, pero todas las demás pues están en España, es una congregación pequeñita y el sábado estuve yo visitando el monasterio de Huelva porque me habían pedido que fuese al Rocío a inaugurar el año jubilar y estuve en el Rocío y el Rocío estaba tan cerca de Huelva y tantas muchachas que habían estado en campamentos conmigo fueron a esa congregación contemplativa que me pasé por el monasterio a saludarlas. Son ellas las que han promovían, siendo una congregación absolutamente de clausura, y yo diría, pues veréis que en algunas cosas más exigentes, por ejemplo, con respecto al silencio, más exigentes que las carmelitas descalzas, ¿no? Pues es una congregación muy, muy joven y ellas celebraban el día de Cristo Sacerdote, este jueves después de Pentecostés. Ese día abrían las puertas del monasterio, ese día es como si no fuera clausura y ya está. Y recibían a la gente en el patio y así, y era una fiesta. Y para los seminaristas de Madrid, que éramos los que teníamos más contacto con la Casa Central de Madrid, pues donde habían nacido, pues era también un día de fiesta grande. Ellas solían llevar las flores de su jardín para el día de las órdenes, que se celebraban en el seminario muchas veces, y para el día de la Inmaculada. Con frecuencia nosotros les encargábamos las albas y las casullas para nuestra ordenación y así. Cuando don José María García La Higuera fue nombrado ya arzobispo de Valencia, se empezó a proponer esta fiesta y al final se ha extendido a la Iglesia entera. Su finalidad no es orar por los sacerdotes, ¿eh? Su finalidad es comprender que Cristo es sacerdote para siempre, que Cristo vivo y resucitado, que nos ha comunicado su Espíritu, sigue eternamente intercediendo por nosotros, intercediendo por este mundo, intercediendo también por los sacerdotes. Te pido, decía el Señor en su oración sacerdotal, que se llama sacerdotal porque es la oración que pone a Cristo de manifiesto como sacerdote que intercede ante el Padre, en primer lugar por los 12, doce apóstoles, después por los que crean en él por medio de ellos y de sus sucesores, y después por el mundo entero, ¿no? Esa es la oración de Cristo sacerdote, que la Carta a los Hebreos resume muy bien. Os cuento ya que os he contado la historia de la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote, os cuento también la historia que está detrás de la Carta a los Hebreos. Va dirigida a un grupo de sacerdotes judíos que se avergonzaban un poquito de la pobreza de aquellas primeras eucaristías cristianas, como es natural. Añoraban el culto del templo, donde los sacrificios de animales eran constantes todos los días del año, con trompetas, con grandes músicas, con colas inmensas de gente, con grandes limosnas al santuario, y ellos, habiendo creído en Jesús, pues tenían que celebrar las Eucaristías en las casas, tenían que, ya está, celebrar aquella liturgia tan pobre que era la liturgia cristiana en sus primeros pasos, y tenían la tentación de volver a su fe antigua. El autor de la Carta a los Hebreos explica de una manera que está pensada para sacerdotes que habían sido entrenados en la cultura de los rabinos y, por lo tanto, con unas ciertas maneras de citar la Escritura, y así explica que el sacerdocio antiguo era un sacerdocio que no tenía el poder de perdonar los pecados y que solo Jesucristo es sacerdote para siempre. Que solo Jesucristo, con la entrega de su propia vida, con la entrega de su, siendo el mismo sacerdote y víctima a la vez, con la entrega de sí mismo, ha rasgado no el velo del templo, que también, sino el velo que nos separa del cielo, el velo que nos separa de Dios. Pero que todo el movimiento que ha guiado a Jesucristo era un movimiento distinto al movimiento de los sacerdotes de la Antigua Alianza. En el mundo del Antiguo Testamento, y de ahí viene la palabra fariseo, los sacerdotes o las personas piadosas se separaban, farás significa separarse, los fariseos eran las personas separadas de, lo digo con palabras del Evangelio de San Juan, esos malditos, esa gente que no conoce la ley son unos malditos, ¿no? Y ese era su juicio sobre el mundo, y ellos vivían como separados del mundo. Bueno, la Carta a los Hebreos trata de mostrar que Jesucristo ha tenido una dinámica completamente diferente, siendo nosotros pecadores, viviendo nosotros como esclavos de aquel que, utilizando como arma la muerte, nos mantiene toda la vida en el temor de la muerte, sometidos a esclavitud, lo que ha hecho ha sido hacerse hermano nuestro, uniéndose en la carne y en la sangre, es decir, salvando la inmensa distancia que hay entre Dios y sus criaturas. Y es Jesucristo el quien la ha salvado, y no solo la ha salvado, sino que, por decirlo en un lenguaje que es más familiar para nosotros, de San Pablo, no solo quiso vivir como un hombre cualquiera, sino que se sometió incluso a la muerte y a una muerte de cruz. La muerte más espantosa, creo yo, que los hombres han imaginado jamás en la historia, ¿no? Y quiso someterse para sembrar, si el grano de trigo no muere, no da fruto, para sembrar en nuestra carne la vida divina. Y para, al retornar a la casa del Padre, al retornar al cielo, introducir nuestra carne en ese velo rasgado. Ya no hay una distancia infinita. Somos hijos libres de Dios, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios por el don de Cristo y por los sacramentos, y porque Cristo ha introducido nuestra carne en el cielo. Y como decía un gran cristiano de comienzos, desde la ascensión, Dios huele a sudor. En el cielo huele a sudor, porque nos ha introducido a sus criaturas, pobres, pequeños, y para eso se ha unido, y se ha unido a nosotros hasta la muerte, que era la dinámica contraria. Todo el sentido de la carta a los hebreos es eso, la dinámica de Jesús. Luego viene una preciosa exhortación a la fe al final, la fe como Abraham, como Sara, como Isaac, el elogio a la fe de nuestros padres. Pero antes todo el razonamiento es mostrar cómo el Jesucristo posee un sacerdocio que no pasa, porque vivo para Dios, porque se ha ofrecido a sí mismo, ya no necesita, él se ha ofrecido de una vez para siempre, y se ha ofrecido todo lo que es, y permanece ofrecido. Lo que pasa es que se hizo hombre, y hombre, si se ha hecho hombre de verdad, no se vive más que una vez como hombre. Si no, hubiera sido como un artista que se disfraza, y se disfraza en cada generación, así no. Murió bajo Poncio Pilatos y fue a la muerte por nosotros, pero su muerte ha devorado a la muerte, la ha vaciado de poder, nos ha introducido a nosotros en el cielo. San Pablo llegará a decir que estamos sentados a la derecha de Dios con Cristo en el cielo, lo dice en una de sus cartas de la cautividad, ¿no? Nos ha introducido ya en el cielo. Cuando cantamos el Salmo, el Santo, en cada Eucaristía, estamos proclamando que estamos exactamente igual, en la misma posición que los serafines, los querubines, los arcángeles. Los querubines son los que están más cerca de la gloria de Dios. Bueno, pues estamos en la misma, y cantamos Santo, 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 igual que ellos. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo viene a nuestro altar, el cielo está en la tierra. Y cuando Cristo viene a nosotros, el cielo está en nosotros, porque poseemos a Cristo. Por cierto, que tenemos que seguir yendo a la Seguridad Social. Esa es la única diferencia que hay entre el cielo y esta vida. Y que tenemos que seguir yendo al dentista, y que nos duelen los huesos, y que nos acatarramos, y que envejecemos, y un día tendremos que pasar por la muerte, pero ya vivimos y morimos de la mano de Jesús. Porque el Señor, no, y no de la mano, hasta más fuerte, uso la expresión de la mano, porque eso es lo que significa: dichosos los que mueren en Jesús, que dice San Pablo, es dichosos los que mueren de la mano de Jesús. Dios Santo, ya está, ese es el significado de la carta a los hebreos, que el Señor no le ha dado vergüenza nuestras heridas, nuestras llagas, la pus de nuestras miserias, no le ha dado vergüenza nada de eso, se ha acercado y se ha unido a nuestra carne pecadora, siendo Él el inocente, el puro, el limpio, el médico, cito a un padre de la Iglesia, el médico limpio que no teme tocar ni contagiarse con las heridas de los pecadores, ¿no? Ese es el Señor para nosotros. Bien, ese es el sumo sacerdote, que una vez vencido el pecado y vencida la muerte, intercede por el mundo, por este mundo al que Dios ama, ¿no? Nosotros ahí tenemos que cambiar algunos chips nuestros. Yo sé que es un lenguaje muy común entre nosotros, que el mundo está espantosamente mal, que los que estamos mal somos los cristianos. El mundo está como siempre, el mundo siempre ha sido el mundo. Los que estamos mal somos nosotros. Pero el mundo que no ha conocido a Jesucristo, pues no ha conocido a Jesucristo, no tiene culpa de no haberlo conocido. Y está como estaba en tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús, ya están muchas prácticas que hoy nos rasgamos las vestiduras por ellas, eran habituales, ¿eh? Perfectamente habituales. Y por lo tanto, había en la ciudad de Corinto, a donde San Pablo escribió dos cartas, había un verbo en el Mediterráneo que se decía corintizar, que significaba hacer toda clase de desmanes, ¿eh? Se usaba el verbo corintizar, incluso se usaba para una cosa que ni siquiera hoy está demasiado, sucede por desgracia, pero no es frecuente en nuestro mundo, al menos todavía, gracias a Dios. Pues el mundo siempre será mundo. Y el Señor ha pedido y ha intercedido por el mundo. Y se ha ofrecido Él. ¿Sabéis por qué es doctora de la Iglesia Teresa de Lisieux? ¿No? Fundamentalmente. Porque participó de esa actitud sacerdotal de Jesucristo, que es la de ofrecerse. Es una locura, parece. Se enteró de que había un condenado a muerte que no había querido confesarse. Entonces, en la teología de aquel momento, ella pensaba que aquel hombre podría haber ido al infierno. Y en el caso de que hubiese ido al infierno, ella dijo, prefiero ir yo y que él te conozca, Señor. Es fuerte para una niña mimada, como había sido Teresa de Lisieux, mimadísima. Una niña que tenía tanto deseo de ser el centro del mundo que a la hora de describir su vocación, ya está, en el cuerpo de Cristo ya no quería ser nada menos que el corazón. Veréis, no se conformaba con ser el de Dominique. No, ella quería ser el corazón. Era una niña con... Hay que tener eso en cuenta para caer en la cuenta de la grandeza que significa privarse toda la eternidad. ¡Qué amor al mundo! ¡Qué amor al mundo! ¡Qué amor a un hombre que había rechazado a Cristo! Que había rechazado la gracia, que había rechazado el sacramento. Esa es la actitud de los cristianos, si somos de verdad discípulos de Cristo. Y esa es la actitud sacerdotal de Cristo, que se ofrece a sí mismo. No le dice al Padre, Señor, mira qué desastre, a ver si arreglas esto. No, ese lenguaje no está en el Evangelio. A ver, sobre todo a ver si no lo tenemos que arreglar nosotros y encontramos unos buenos gobernantes que nos lo arreglen ellos y nosotros podamos seguir viviendo tranquilitos, viendo el telediario todas las noches y siguiendo algún culebrón de vez en cuando. No, ese es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús es, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por ellos me santifico yo. Ese santifico es me ofrezco. Por ellos me ofrezco yo. Por el mundo, por este mundo de pecado, en el que hasta los mismos discípulos le dejaron solos. O sea, lo de dejar solo al Señor, no, y lo de que los discípulos no estamos nunca a la altura de las circunstancias, no es de hoy. Fue desde el primer momento. En la noche aquellas, María y las mujeres se quedaron. Pero Pedro le negó y solo Juan se quedó con María. Señor sabe de qué madera estamos hechos desde el primer momento y sin embargo se sigue ofreciendo y entregando por nosotros. Es providencial y a mí me da una alegría especial. Perdonad, hoy me siento en casa y como me siento en casa, pues ya soy largo habitualmente, pero hoy pues lo seré un poco más. No me duelen prendas por ello. Así que tomarlo como una catequesis especial de vuestro obispo. Todavía son más cortas que las que hacía San Agustín en su tiempo. Entonces, para mí es una alegría el inaugurar esta tarde una capilla de adoración perpetua. Una alegría muy grande, porque significará que día y noche habrá personas con esa actitud sacerdotal de Jesucristo ofreciéndose por el mundo. No pidiendo como el fariseo, Señor, yo que soy tan buena, te pido por este mundo tan malo, que mira que yo me levanto por las noches y vengo por aquí para verte, y no soy como ese publicano que se porta tan mal y que roba y que no sé qué y que no sé cuántos. No, esa no es la oración de los discípulos de Jesús. Señor, contigo yo me ofrezco por la vida del mundo. Señor, contigo yo quiero amar a este mundo como tú lo amas. Yo quiero amar a quienes te odian, sonreír a quienes te maldicen, poder abrazar a quienes se han apartado de ti con ese abrazo con que tú me abrazas a mí, que no soy digno jamás de recibirlo de tú. de tu amor infinito, y tú me lo das todos los días. Que haya unas pocas personas en una iglesia con ese espíritu que es el de Cristo, intercediendo por nuestro mundo, pidiendo también por los sacerdotes, porque no seamos funcionarios, como dice el Papa, que tengamos el espíritu de Cristo, que amemos apasionadamente a su esposa, a la iglesia, a la que él nos ha encomendado cuidar. Y apasionadamente significa apasionadamente, como un padre ama a sus hijos y se apasiona porque y sufre cuando sufren y goza cuando gozan y goza cuando les ve bien y se le revuelven las tripas cuando les ve mal. Y pues pedidle al Señor por las vocaciones, porque los sacerdotes sean esos verdaderos sacerdotes de Jesucristo que hacen presente el misterio de Cristo, no solo en los sacramentos, sino en la vida, especialmente en la vida, especialmente fuera de los sacramentos, especialmente cuando se les ve por la calle, cuando tienen que tratar a las personas, que su trato, su mirada, su afecto, su relación, pues sea una relación como la del Señor con nosotros. No os podéis imaginar cuántas gracias doy por la inauguración de esta capilla. Granada es una diócesis eucarística. Su fiesta grande es el día del Corpus. Y cuando yo no conocía apenas Granada, más que había venido, pues como cualquier español que se digne o así, pues a ver la Alhambra hace muchísimos años, pues siendo obispo de Córdoba, había oído en Córdoba decir la frase: esto es más grande que el día del Señor en Granada. Es decir, que en toda Andalucía había conciencia que el día del Señor en Granada era pues, lo más grande, ¿no? Y luego he podido comprobarlo. Entonces, va a haber más capillas, si Dios quiere, en la diócesis. Y yo hace tiempo que animo a que se pueda ir constituyendo un grupo de gente en torno al Sagrario y que el Sagrario pueda ser también una capilla de adoración permanente. Y si el Señor lo quiere, pues lo hará. Establecerá. Y las riquelminas, que son esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, con motivo de la próxima beatificación de la Madre Riquelme, su fundadora, que es, a mí me da mucha alegría también que tengamos una beata granadina, y yo sé que hay muchas más no beatificadas, pero es que todos los santos granadinos son hombres, y dice uno, verás, no por lo de la paridad ni nada de eso, pero también está bien que haya alguna mujer, y que si no, pues hasta los curas nos hinchamos de vanidad, y si todos los santos que hay en Granada son curas y obispos y cosas así, muy mal, porque no es esa la realidad de la Iglesia, sencillamente, ¿no? Ojalá consiguiéramos un día que nos beatificasen a nuestra querida Isabel la Católica, que sería también un buen regalo a la Iglesia de Granada y a la Iglesia de América. Pero bueno, quiero decir que es posible que terminemos teniendo tres capillas de adoración permanente. La de la Riquelmina se especializará probablemente más en presencia de universitarios, porque está muy vinculada a la pastoral universitaria y porque está al lado del campus de Fuente Nueva. La del Sagrario promoverá más a gente del centro, y el Zaidín, que es media Granada, pues tiene su capilla de adoración aquí, y bendito sea Dios. Una última cosa, pero no puedo dejar de decirla, como pastor vuestro y con todo el cariño del mundo. Y lo advierto porque hay una tendencia que hemos advertido muchos obispos y que a mí otros obispos también me han comentado, a valorar más la adoración eucarística que la misma celebración de la Eucaristía, como si fuera algo más grande o más importante o más pleno. Eso sería un gravísimo error. Es decir, el Hijo de Dios no se ha encarnado en las entrañas de la Virgen ni se ha quedado en el sacramento de la Eucaristía para que lo adoremos. Lo voy a decir de otra manera. Yo voy a bendecir una custodia esta tarde, pero esa custodia no vale nada comparado con el valor que tiene vuestro cuerpo. Para lo que Cristo ha venido es para venir a vuestro cuerpo, que es la custodia más grande que hay en la Iglesia de Dios. Y esa custodia, que somos cada uno de nosotros, es la que lleva a Cristo a todas partes, a donde va. Quiero decir, entráis en el Mercadona, entra Cristo en el Mercadona. Sois profesora de inglés o de latín o de lo que sea, no, de latín casi no hay, pero bueno, alguna queda por ahí. Pero sois profesora o de ciencias sociales y entra Cristo en la clase contigo, ¿por qué entras tú? Porque tú eres miembro de Cristo y porque esos niños que tienes delante no van a tener a lo mejor en su vida otra ocasión de ser mirados como Cristo les mira, más que a través de tus ojos. ¿Entendéis? Entonces la verdadera custodia sois vosotros. Y el Concilio mismo subrayó con toda claridad, y lo repitió varias veces, el centro de la vida de la Iglesia es lo que estamos celebrando en este momento. Porque en este momento suceden en un solo gesto sacramental, sucede la Navidad, sucede el Calvario, sucede la mañana de Pascua, sucede el día de Pentecostés. Y la alianza que Cristo hizo con cada uno de nosotros en el Calvario y que hemos ratificado, se ha ratificado en el bautismo y en la confirmación, se consuma, estoy hablando de una alianza matrimonial, se consuma en la comunión que nos comunica el Espíritu del Señor hoy y nos hace miembros vivos de su cuerpo. Y por lo tanto, custodias vivas, custodias de sangre y hueso, custodias que pueden amar, que pueden decirle al hombre de lejos, Dios te ama, Cristo ha venido por ti. San Juan Pablo II, a quien ha pasado ya tanto tiempo, que solía decir, el mensaje de la Iglesia es muy sencillo y se le puede decir a cualquier hombre y a cualquier mujer. Es más, la Iglesia tiene el deber de decírselo a todo hombre y a toda mujer. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Y eso mirando a los ojos. Pero eso solo lo podéis decir vosotros, las custodias vivas, las piedras vivas de la Iglesia, los miembros vivos del cuerpo de Cristo. ¿Significa eso disminuir la importancia o el valor que puede tener la adoración eucarística? Por favor, no. Pero cada cosa en su sitio. Es decir, el centro de la vida de la Iglesia es la misa. Yo sé que la misa es más rollo que el... ¿Por qué? Porque la misa tiene curas. Y en la adoración eucarística estoy yo solito con el Señor. Y oír a los curas suele ser en general bastante rollo y bastante aburrido. Yo soy un ejemplo en este momento que estáis a punto de agotaros ya, de decir, cállate ya, hombre, que ya lleva mucho rato hablando. Pues, perfecto. Sé que necesitamos silencio y en la adoración eucarística tenemos silencio. Sé que necesitamos en silencio estar junto al Señor, o mejor dicho, darnos cuenta de que Él está siempre al lado nuestro y en la adoración eucarística lo tenemos. Pero la cumbre y la fuente de todo el cristianismo, de toda la vida de la Iglesia, es la celebración de la misa. Donde, bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar la manera de celebrar, de manera que nos demos cuenta de que está sucediendo. O sea, la misa es el acontecimiento de la venida de Cristo a nosotros, a su templo, que somos nosotros, a su esposa, que es su Iglesia, que sois vosotros, Dios mío. Cada misa es una boda. Yo ya lo he contado muchas veces y a lo mejor algunos ya me lo habéis oído, pero lo vuelvo a contar. Un Viernes Santo yo salía de los oficios de la catedral y salía con un mogollón de gente que salía al mismo tiempo que yo, y una mujer con ese deje hasta de alguien que está molesto, pues iba tres o cuatro personas por delante de mí, pero lo dijo alto porque sabía que yo venía detrás para que yo lo oyera. Me dijo, desde luego parece mentira, un día tan importante como el día de Viernes Santo y nos dejan sin misa. Yo, ya os imagináis, oí eso, dije, señora, venga usted para acá un momentito que se lo voy a aclarar yo. ¿Usted ha pensado que cada misa es una boda? Me dice, sí, 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 cada misa es una boda y la novia es usted. Y hoy el novio está muerto. ¿Cómo vamos a estar de boda hoy? Y ya le expliqué de paso, dije, el obispo lleva un anillo que representa a Cristo esposo de la Iglesia. Y el Viernes Santo dice el ritual de los obispos que a eso de las 3 de la tarde conviene que el obispo se quite el anillo y no se lo vuelve a poner hasta por lo mismo. Y el Santísimo se adora, pero se adora discretamente, se adora como en silencio, se adora por acompañar a Cristo en su pasión, pero no hay culto eucarístico, no hay Eucaristía, porque no hay esposo, porque no hay esposo. Entonces, si, ¿qué es lo más importante? Uno entiende por qué la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, porque es la boda, y no hay cosa más grande. ¿Para qué ha venido Cristo? Pues para desposarse con nosotros, con la Iglesia, para comunicar su vida a la Iglesia. Y no hay nada más grande, ni más importante, ni más en la vida cristiana que la comunión. Si ese don de la comunión exige soportar un poquito a los curas, pues ya está, pues no soportáis, ¿qué le vamos a hacer? Y luego venís a la adoración eucarística, pero que sepáis que la primera custodia sois vosotros. Y eso también ayuda a que no se, que es también una tendencia que se da ahora mismo, ¿no?, que a la adoración eucarística se le añaden aspectos más teatrales, que si lucecitas de colores tipo pub, que si aspectos que son propiamente teatrales, que no los necesita la Eucaristía, que no los necesita la presencia del Señor. La presencia del Señor es sobria, Él está ahí, Señor, tú estás ahí. Yo sé que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero si has comulgado esa tarde, está ahí, y 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 está ahí. No perdáis nunca esa conciencia. Termino con una anécdota, porque las anécdotas a veces enseñan más. Haciendo yo la visita pastoral a un pueblo de Granada, el párroco me dice: mira, tengo una señora que es que lleva un montón de días persiguiéndome con un tema, y yo no sé ya qué responderle, pero no la convenzo. Entonces, si usted ya que viene, ya le he dicho que iba a venir usted a la visita pastoral, pues que le cuente la cosa. Y yo recibo a la señora después de la misa. La mujer del Viernes Santo se esperó a que se fuera todo el mundo, y cuando se había ido todo el mundo volvió hacia mí y me dijo: mire, llevo toda la vida yendo a misa y nunca la había visto de esa manera. Gracias. ¿Vale? Llevo toda mi vida yendo a misa todos los días y nunca la había visto de esa manera. Que explica muchas otras cosas, hasta lo de vestirse con una cierta gracia, con elegancia. Es decir, pues uno no va a la... Eso a las bodas de otros, pero si además es tu boda, pues ya me contaréis, ¿no? Pero bueno, esta mujer me cuenta al final de la misa, se acerca a la sacristía al final de la misa y dice: es que te quiero pedirle un favor muy grande, muy grande. Verá usted, aquí todas las semanas hay que lavar los corporales. Y en los corporales, que yo los he lavado a veces, me doy cuenta de que siempre quedan partículas del Señor. Y yo he pensado que si el sacerdote me da a mí los corporales, pues después de la misa del domingo, y yo me los llevo a mi casa, que tengo un altarcito donde tengo ya preparado para el Señor, como siempre hay partículas, yo los guardo hasta el sábado, desde el domingo hasta el sábado, y tengo al Señor en mi casa y tengo un altar en mi casa, ¿no? Y la mujer lo decía tan convencida, y además, pues ya está, ¿no? era verdad, pero lo que decía era verdad. Pero yo le dije: pero es que tú no has entendido lo que pasa en la misa. Es que tú no has entendido nada de lo que pasa en la misa, porque el Señor está en tu casa. ¿Tú vienes a misa con frecuencia? Y me dijo: sí, a diario. Digo: ¿y dónde? ¿Qué le pasa al Señor en la misa? Pues que viene a ti, ¿no? ¿Para qué necesitas tú un sagrario en tu casa si eres tú el sagrario? Toma tu conciencia de lo que vives y de lo que tienes, vive como con la conciencia de un sagrario que lleva al Señor consigo, aunque no lo merezcamos nadie, y disfruta de la compañía del Señor, que la tienes, que su sagrario es tu cuerpo, que su sagrario eres tú. Y también me dijo lo mismo que la señora del Viernes Santo: anda, que eso no lo había pensado yo nunca. Y ya está, y se fue tan contenta, ya no necesitaba los corporales. Pero mucho más importante que ella se diera cuenta de que ella era los corporales, ¿no? Ya está, perdón, no todos los días sucede lo de esta tarde, ni sucede lo de esta fiesta. Vamos a darle gracias al Señor porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque viene a nosotros sin cansarse jamás de nosotros y porque no nos abandona nunca.